Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola y la crisis humana. Primera parte. Ignacio de Loyola tenía un sueño que quería realizar. Había aprendido a codearse con los nobles más importantes del reino y su ambición no conocía límites. Quería ganar todas las batallas, adquirir un nombre aún mayor que el de sus antepasados, obtener riquezas y conquistar mujeres con una mezcla de desenfreno y galantería. Todo le iba bien y ahora, en el mes de mayo de 1521, la defensa de Pamplona le brindaba la oportunidad de dar un salto definitivo a su carrera. Por fin podría demostrar al mundo y al rey que estaba preparado para ser un importante hombre de la corona de Castilla, al servicio del emperador Carlos. Ha amanecido y es 20 de mayo de 1521. Íñigo, junto a una pequeña tropa, resiste atrincherado en el fortín interior de la ciudad, cuando ya prácticamente toda la población se había entregado sin luchar. ¿Luchar? ¿Para qué? ¡Qué insensatez! Apenas un puñado de leales soldados mantiene las posiciones ante el numeroso ejército de 12.000 soldados que, bien armados, asedian la fortaleza. Ellos resisten mientras pueden, persuadidos por los argumentos que el joven Íñigo ha esgrimido para no rendirse, mantener la lealtad al rey y el servicio a la corona, luchar con orgullo y nunca perder el honor. Íñigo apenas repara en el sufrimiento que la lucha puede acarrear y en las vidas que se pueden perder. Nada puede frenar su ambición. Es hora de mostrar al mundo su heroico código de honor, por el que merece la pena jugarse la vida. Avanzado el día, las fuerzas flaquean. Las bajas se van sumando y los soldados que resisten en la pequeña fortaleza apenas pueden aguantar mucho más. Con las cargas del ejército enemigo comienzan a agrietarse los muros y por una de esas grietas se cuela una bala de cañón que impacta en las piernas del joven Ignacio. Él, medio muerto, se desploma. La batalla toca su fin. Los franceses han vencido. Íñigo ha fracasado. Hay momentos en los que lo único que se puede sostener entre las manos es nada y vacío. En los que todo aquello por lo que se ha luchado parece derrumbarse definitivamente y la persona queda seriamente dañada y sin un horizonte que dé sentido a su existencia. Así es como está Íñigo a finales de mayo de 1521. Warsanshire es una poeta somalí, escritora y educadora, nacida en Kenia, de padres somalíes. Ella vive ahora en Londres. Ella escribió un poema impactante sobre la realidad de los migrantes. Nadie abandona su hogar a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú. Aliento sanguinoliento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, el que te besó tontamente tras la antigua fábrica de latas, está sosteniendo un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando el hogar no te permite quedarte. Nadie abandona su hogar a menos que el hogar te persiga. Fuego bajo sus pies, sangre caliente en tu vientre. No es algo que hayas pensado hacer hasta que el filo gastado amenaza tu cuello. Y aún entonces cargaste el himno bajo tu aliento, solo rasgando tu pasaporte en unos baños de aeropuerto, sollozando con cada bocado de papel. Te queda claro que no podrías regresar. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie quema las palmas de sus manos bajo trenes, debajo de carrocerías. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos, a menos que las millas recorridas signifiquen algo más que el trayecto. Nadie se va arrastrando bajo vallas, nadie quiere ser golpeado o escupido. Nadie escoge campos refugiados o registros al desnudo donde tu cuerpo se queda dolorido, o la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego. Y un guarda de la prisión, en la noche, es mejor que un camión repleto de hombres que se parecen a tu padre. Nadie puede soportarlo, nadie puede digerirlo, ninguna piel sería lo suficientemente dura. La primera grieta de Íñigo es la más visible, la de su cuerpo. Como joven de buena posición, cuidaba su aspecto, sus cabellos y sus ropas. Le gustaba deleitar a otros y mantener una presencia joven, varonil, fuerte y atractiva. Aquella maldita bombarda casi le arranca una pierna y le deja maltrecha la otra. Luchará entonces por recuperarse y al final salvará sus piernas, pero nunca recuperará su aspecto anterior. Tendrá por compañera para el resto de sus días una cojera que tendrá que aprender a sobrellevar. La segunda grieta es en buena parte fruto de la primera, la quiebra de los ideales. Poco a poco, en su convalecencia en la casa familiar de Loyola, Íñigo cae en la cuenta de que se ha roto no solo su cuerpo. ¿Cómo ser caballero y realizar grandes gestas con esa dificultad física? ¿Cómo seducir y conquistar altas damas con una fealdad tan notable? ¿Cómo mantener ese ideal juvenil y caballeresco cuando la vejez prematura lo ha visitado tan pronto y ha dejado su huella en las heridas y las cicatrices de su cuerpo? No se puede engañar. Ignacio debe asumir que ya nada será lo mismo. Una tercera grieta, más profunda, es la que la propia imagen le devuelve. ¿Cómo podrá Íñigo entenderse a sí mismo cuando se le han desvanecido el cuerpo y los ideales? ¿Acaso deberá llevar en adelante una vida mediocre, resignada y postrada en el recuerdo y en la nostalgia de lo que pudo ser y no fue? ¿Le bastará con el reconocimiento que los otros hagan de su valentía y arrojo? ¿O será demasiado poco para quien pretendía comerse el mundo? ¿Qué quedará del heroísmo de Ignacio? ¿Qué quedará de su orgullo? ¿Qué quedará de su fuerte voluntad de realizar y conquistar todo el mundo? ¿Qué quedará de este hombre que ahora está en crisis? Nadie abandona el hogar hasta que el hogar es una voz sudorosa en tu oído diciendo: ve, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que aquí. La crisis de Ignacio de Loyola probablemente se parece a muchas de las crisis que hemos vivido o vamos a vivir nosotros, nosotras. La esperanza de la luz al final de la noche oscura del alma sostiene nuestro camino y nos ayuda a confiar que esa luz llegará en el momento que menos esperamos. Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.